siempre contigo.
Madres cubanas que protestaron frente a la casa de Díaz-Canel dicen que fueron amenazadas con prisión. Organizaciones internacionales exigen liberación de periodista camagüeyano. Denuncian que pastor evangélico preso por el 11J es obligado a trabajar pese a su enfermedad. La oposición venezolana rechaza acusación de Nicolás Maduro sobre presunta trama contra su gobierno. Corte Internacional de Justicia desestima denuncia de Nicaragua contra Alemania por suministro de armas a Israel.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de Martí Noticias de las 3 de la tarde. Ingeniero de sonido Tony Simón, desde la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción y edición de Elena Rodríguez. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Mucha atención, han amenazado con enviar a prisión a madres cubanas que protestaron frente a la casa del gobernante Miguel Díaz-Canel por las precarias condiciones en que viven sus familias, según testimonios ofrecidos a Radio Martí, informa Ivette Pacheco.
Autoridades cubanas amenazaron con prisión a un grupo de madres que se manifestaron frente a la casa del mandatario cubano Miguel Díaz-Canel en La Habana el pasado 18 de abril. Las mujeres fueron citadas este lunes 29 para un encuentro con la intendente de Marianao, municipio donde residen en La Habana. Lisbeth Ferrer, una de ellas, así lo explicó a Martí Noticias.
Yo estuve presa, soy una madre con 5 niños, cuando fui presa tenía 2 niñas y por supuesto es una cosa que ellos utilizan a su favor para amenazarme y para decirme que podía incurrir en el delito de estar incitando a las personas. Y dice que eso era una prevención lo que nos estaban haciendo, como una charla educativa sobre lo que puede pasar si yo sigo con estas protestas de 1 año a 3 años. A todos nos dijeron lo mismo.
Según Ferrer, en el gobierno de Marianao se encontraban un oficial de la contrainteligencia, un militante de la juventud, la intendente, y un oficial de la 6ª unidad de la policía.
El oficial que estaba ahí también casualmente, porque lo enfrenté, que no estaba de acuerdo con nada de lo que estaban haciendo, que tenía que quitarse el uniforme que tenía puesto y ponerse en la posición y en mi lugar, al lado del pueblo, porque él también era parte del pueblo, y me amenazó diciendo que podía incurrir en el delito. Desacato por mandarlo a quitar su uniforme.
Otra de las madres que conversó con Martí Noticias se identificó como Nidia Noriega.
Ayer nos citaron a las 7. Cuando entramos, nos dijo que saben que lo que están haciendo no lo pueden hacer porque le podemos echar de 1 año a 3 años. Y yo le dije, a mí no me pueden echar de 1 año a 3 años porque yo no estoy haciendo nada malo. Yo lo único que estoy haciendo es reclamando los derechos míos y de mis hijos, que llevo 15 años albergada.
Las 7 mujeres se identifican como madres de la demográfica, en referencia a una categoría creada por el gobierno cubano para supuestamente beneficiar con viviendas a las madres o tutores con 3 o más hijos menores de 17 años de edad. Demandan una vivienda digna y alimentos para su familia.
Ellos lo único que hicieron fue ayer como amenazar a uno, para que uno coja miedo.
Asegura Nidia que acude a las autoridades cubanas porque es la única opción que les queda en medio de la crítica situación social y económica que se vive en la isla.
Y aquí las madres con niños, por lo menos yo no quiero vivir del gobierno. Yo lo que quiero es que me den mi vivienda. Cuando me den mi vivienda, ya yo dejo de ir al gobierno, porque la comida de mis hijos la busco yo y todo lo de mis hijos lo busco yo. Pero tampoco tengo culpa que no haya nada en la tienda, porque a mí no me pagan en MLC. Y aquí todo está en MLC. Cada vez que tú vas a algún lado te dicen, el papá de tus hijos, sí, el papá de mis hijos se trabaja, pero el papá de mis hijos cobra 3.000 pesos, con 3.000 pesos se puede comprar un par de zapatos. Pónganlo todo a precio estado, para que tú veas que nadie va al gobierno. ¿A dónde tenemos que dirigirnos nosotros las madres con niños? ¿A dónde?
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El periodista camagüeyano José Luis Tan Estrada continuaría detenido en el Centro de Investigaciones de la Seguridad del Estado en La Habana. Varios activistas han presentado ayer un recurso de habeas corpus. Organizaciones de nivel global, entre ellas Amnistía Internacional, PEN Internacional, Freedom House y Artículo 19, han exigido la liberación del comunicador cubano. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El periodista independiente José Luis Tan Estrada continuaba detenido este lunes en el cuartel general de la Policía Política en La Habana.
Tan continúa retenido en Villamarista, incomunicado, ni siquiera le permiten llamar por teléfono. En la mañana de hoy se presentó un habeas corpus confeccionado por Cubalex y se trató de conseguir un abogado que lo represente.
Dijo desde México a Martí Noticias el periodista cubano José Raúl Gallego, uno de de los que se movilizaron para reclamar la libertad del comunicador camagüeyano. El empleado del tribunal que recibió el habeas corpus entregó una constancia de recibo y avisó que en 72 horas se daría una respuesta al recurso legal.
Sin embargo, los abogados piden que se entregue para poder ser contratado el delito que se le imputa, el número de denuncia o expediente y el instructor que lleva el caso. Y ninguno de esos elementos se tiene precisamente porque Tan se encuentra secuestrado en Villa Marista sin ningún tipo de acceso a él, sin que ninguna persona pueda llegar a buscar información sobre él y por tanto estamos en un círculo vicioso típico de una dictadura como la cubana donde la justicia no funciona, donde no hay Estado de Derecho, donde la persona se encuentra en un estado de indefensión total.
Tan Estrada fue apresado el viernes en horas de la tarde cuando entraba a La Habana y conducido a Villa Marista de acuerdo al activista Yamil Calafita, que recibió una llamada telefónica del detenido. Alicia Quiñones, representante del PEN Clot Internacional en las Américas, calificó la detención del periodista y activista camagüeyano José Luis Tan como otro atropello a la democracia.
PEN Internacional, así como otras organizaciones regionales e internacionales, consideran este hecho como una muestra más del gobierno cubano en contra de lo que ellos suponen como democracia.
La coordinadora del PEN en el continente americano precisó que las organizaciones que trabajan con periodistas y escritores perseguidos y la comunidad mundial saben que el régimen cubano intenta silenciar las voces contestatarias.
Es una máquina represiva que nos encontramos día con día documentando. Pedimos a las autoridades de Cuba que esta censura se detenga por completo.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Entre tanto, Amnistía Internacional afirmó que el gobierno de Cuba debe liberar al periodista independiente. Erika Guevara Rosas, directora senior de la ONG para Investigación, Promoción y Políticas Globales, calificó de arbitraria la detención de Tan Estrada y enfatizó que informar no es un crimen. Asimismo, la ONG Artículo 19 señaló que el asedio que sufre José Luis Tan Estrada es parte de la política de acoso sistemático a la prensa y defensores de derechos humanos, con el fin de silenciar sus voces a toda costa. Agregó que el aparato del Estado cubano opera de manera coordinada para tal propósito, a pesar de las múltiples recomendaciones emitidas por otros estados durante el examen periódico universal de la ONU. Y en otra información, el pastor evangélico cubano Lorenzo Rosales Fajardo se encuentra bajo un régimen de trabajo forzado sin la atención médica necesaria, a pesar de su precario estado de salud, como nos informa Tomás Cardoso.
En precarias condiciones de salud, enfermo y sin recibir atención médica, se encuentra realizando trabajos forzados en la prisión La Caoba, en las cercanías del poblado de Palma Soriano, el pastor evangélico Lorenzo Rosales Fajardo, alertó el director del Instituto Patmos, el pastor bautista Mario Félix Leonardo Barroso, luego de recibir la denuncia por medio de Maridilegnis Carballo, esposa del preso político.
Las torturas del pastor Lorenzo siguen porque ahí en ese lugar está en realidad en un campo de trabajo forzado. En este campo de trabajo forzado el pastor es obligado a pasar intensas horas del día, las horas de sol, totalmente sin darle ni agua prácticamente. Es una tortura tremenda. Su salud ya se está afectando porque está teniendo problemas de los riñones, problemas en la piel. Durante toda la semana pasada no fue llevado a un hospital ni a un policlínico, ni siquiera hacerles un análisis para ver cómo estaban sus riñones, que obviamente él se siente mal.
Hoy la esposa del líder de la iglesia Monte de Sion se dirigirá al centro penitenciario para intentar conocer qué es.
Realmente por fin le acaban de hacer un análisis médico. Nosotros pensamos que cuando el pastor pasó a lo que se llama la mínima, pues iba a tener un respiro, pues la mínima está bastante máxima. Recordemos que incluso la detención de él, justo cuando lo trasladaban hasta Boniato durante una madrugada, fue torturado en el camino, fue golpeado. Hasta el día de hoy todavía sigue padeciendo por algunas piezas de sus dientes que le desprendieron, muelas y demás.
El religioso fue condenado por su participación en las protestas populares en Palma Soriano y cumple 7 años de cárcel, procesado por los presuntos delitos de atentado, desacato y desórdenes públicos. Y en el mes de febrero del presente año, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias condenó la detención de Rosales Fajardo y la entidad exigió a las autoridades cubanas que otorguen inmediatamente la libertad al pastor. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La aerolínea venezolana Conviasa operará una nueva ruta entre Caracas y Managua con escala en La Habana a partir del próximo 5 de mayo, informó la compañía en sus redes sociales. La empresa aérea, creada en 2004 por el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, dijo que los nuevos vuelos están programados para martes y domingo, pero no precisó los precios de los pasajes. De esta forma, Conviasa tendrá conexión entre La Habana y Managua 6 días a la semana, dado que ya une ambos destinos los lunes, miércoles, jueves y sábados. La ruta garantiza el destino Caracas, que ha ganado fuerza entre los cubanos que viajan a comprar productos para revenderlos en la isla. También aprovecha la demanda de la ruta Managua, que utilizan los cubanos para llegar a Estados Unidos a través de Centroamérica. El anuncio de los nuevos vuelos ocurre menos de 2 meses después de que Washington anunció restricciones de visa a los ejecutivos de compañías de vuelo charter que facilitan la migración irregular a Estados Unidos. En noticias de Estados Unidos, decenas de manifestantes pro-palestinos tomaron un edificio en la Universidad de Columbia en Nueva York en una escalada de las manifestaciones que se han extendido a universidades de todo Estados Unidos. Desde Washington, D.C., informa nuestra corresponsal Michelle Sagué.
Las protestas pro-palestinas en las universidades estadounidenses han entrado en su segunda semana, justo cuando muchas universidades se preparan para las ceremonias de graduación en las próximas semanas. Cientos de estudiantes han sido arrestados por las fuerzas del orden en varias universidades. Una demanda central de los manifestantes es que las universidades se retiren de inversiones en empresas vinculadas a Israel, realizadas con dinero del Fondo de Dotación de la Universidad, ya que, según dicen los estudiantes, dichas empresas se están beneficiando de la guerra en Gaza. En la Universidad de Columbia, el epicentro de las protestas, al menos 200 estudiantes han bloqueado la entrada del edificio Hamilton y alrededor de una docena están ocupando el edificio. La policía se movió para despejar un campamento en la Universidad de Yale, en Connecticut, el martes por la mañana, pero no hubo informes inmediatos de arrestos. También el martes la policía comenzó a despejar un campamento de manifestantes en la Universidad de Carolina del Norte. También se realizaron arrestos en la Universidad de Connecticut, la Universidad de Texas en Austin y la Universidad de Utah. Las protestas en universidades estadounidenses comenzaron como respuesta de algunos estudiantes al ataque de Israel en Gaza, después de que el grupo militante Hamas lanzara un ataque mortal en el sur de Israel el 7 de octubre. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
4 agentes de la policía murieron y otros 4 resultaron heridos en un tiroteo en Carolina del Norte. Desde La Voz de América en Washington, se informa Gustavo Cherkis.
4 agentes del orden fueron asesinados y otros 4 resultaron heridos en un tiroteo en Carolina del Norte en un incidente que se produjo en una residencia ubicada en la ciudad de Charlotte cuando los agentes se disponían a detener a un fugitivo por posesión de armas de fuego. Cuando los agentes llegaron al lugar, el fugitivo abrió fuego contra los agentes y luego recibió un disparo mortal y falleció en el frente de la casa. Cuando los oficiales se aproximaron a la víctima, recibieron más disparos desde el interior de la residencia. El jefe del Departamento de Policía de Charlotte, Johnny Jennings, confirmó la pérdida de sus oficiales en conferencia de prensa.
Después de un largo enfrentamiento, pudimos despejar la residencia, pero trágicamente, 3 miembros del grupo de trabajo Marshall fueron declarados fallecidos en el lugar. Un total de 8 agentes fueron víctimas de este tiroteo. Hoy perdimos a algunos héroes que buscaban simplemente mantener segura a nuestra comunidad.
El 4 oficial que murió pertenecía al Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg. Otros 4 oficiales resultaron heridos. 2 sospechosos fueron arrestados después del enfrentamiento con el grupo SWAT, según el Departamento de Policía de Charlotte. El presidente Biden fue informado sobre el incidente y habló con el gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, dijo la Casa Blanca. El mandatario pidió medidas adicionales para combatir la violencia armada en Estados Unidos y dijo: los líderes del Congreso deben dar un paso adelante para prohibir las armas de asalto y aprobar verificaciones de antecedentes universales y una ley nacional de bandera roja. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Llegamos a América Latina y comenzamos en Venezuela, donde el gobernante Nicolás Maduro acusa a opositores venezolanos de estar vinculados a una supuesta trama de corrupción con implicaciones conspirativas en contra de su gobierno, lo que es rechazado por líderes de la oposición. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
Ahora, el propio Maduro acusa a opositores venezolanos de la talla de Leopoldo López de estar vinculados a esta supuesta trama de corrupción llamada PDVSA Cripto, por la que está preso Tarek El Aissami, su exministro de Petróleo y expresidente de PDVSA, y 61 personas más. Maduro reveló que El Aissami no está preso solo por robar.
Te puedo garantizar que esta investigación ha arrojado elementos contundentes, que se configuró una mafia muy corrupta que aprovechó la confianza y el poder que se les dio, no solo para desfalcar al país, no solo para robar, sino que se articuló en un plan con la derecha extremista y con el gobierno de los Estados Unidos.
Tras los señalamientos del fiscal en contra de Leopoldo López, Carlos Vecchio, Julio Borges y Carlos Ocariz, ahora Maduro anunció que serán revelados los montos que recibieron. También Carlos Ocariz, como lo hizo Leopoldo López, admitió que tuvo contacto con funcionarios del régimen en el marco de la pandemia.
Hablamos con organismos internacionales, hablamos con otros países y de entre todas esas conversaciones también hablamos con muchos sectores de la oposición y del oficialismo. Entre esos, el señor Samar López. ¿Por qué el señor Samar López? Porque era la mano derecha del señor Tarek El Aissami, que era la mano derecha de el señor Nicolás Maduro.
Ocariz negó participar en conspiración alguna contra Maduro.
La única manera que Venezuela avance es con el voto y con el reconocimiento. Y para reconocerse hay que hablarse. Esa es la única manera. Yo creo profundamente en eso. Siempre lo he creído. Por eso en toda mi trayectoria lo que he hecho es creer en el voto y también buscar hablar con todos los sectores. Yo creo en eso profundamente.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
México llevó hoy a Ecuador ante el máximo tribunal de Naciones Unidas acusándolo de violar el derecho internacional al asaltar su embajada en Quito para arrestar al ex vicepresidente Jorge Glass, al que el gobierno mexicano le concedió asilo. Líderes de toda América Latina condenaron la incursión el 5 de abril como una flagrante violación de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Ecuador afirma que Glass estaba buscado por condenas de corrupción y no por motivos políticos, y alegó que la concesión de asilo a un delincuente convicto por parte de México era en sí misma una violación de la Convención de Viena. De otra parte, el Congreso en Argentina inició el debate de la ley ómnibus, que es clave para el futuro del gobierno del presidente Javier Milei. Contacto en Buenos Aires con Juan Ignacio González Prieto.
El presidente Javier Milei busca lograr la aprobación de la llamada Ley de Bases, que le darán fuerza y legitimidad a su gobierno para poder hacer un fuerte ajuste y cambiar totalmente las políticas que han gobernado en los últimos 20 años en la Argentina, sometida hoy a una profunda crisis económica que se traduce en pobreza, inflación, desempleo y parálisis de la economía. La Libertad Avanza busca entonces una sesión sin cuarto intermedio, con votaciones por capítulos y de alrededor de 30 horas de debate. El oficialismo y sus aliados impusieron el esquema, según adelantó el vocero presidencial Manuel Adorni.
Nos suena absolutamente alucinante cómo quienes han tenido el poder en la Argentina durante 20 años, bueno, cómo no entienden algo tan elemental como que no se puede gastar más de lo que uno tiene. Y es increíble cómo siguen sin comprender cómo el déficit fiscal deriva o en emisión monetaria o en endeudamiento.
Sin embargo, los analistas políticos advierten que el presidente Milei y su gobierno no quieren reconocer la derrota que han sufrido en los primeros 5 meses de gestión, ya que todas sus leyes han sido rechazadas en el Congreso Nacional y han tenido que gobernar por decreto, señaló el politólogo Andrés Malamud.
El gobierno está reculando en chancletas en todas las áreas de política. No dolarizó, no bajó impuestos, no levantó el cepo, está reduciendo la reforma laboral y está reculando en la reforma educativa. Así que está haciendo todo lo que no dicen que hacen. Y para mí es prudente y sensato recular cuando te equivocaste. Si no lo reconocen es porque Milei todavía basa su popularidad, que es lo que lo sostiene en el poder, en la imagen intransigente. Porque hasta ahora ellos decían que no les importaba lo que pasara en el Congreso. De a poco les hicieron entender el Fondo Monetario y los inversores que sin leyes no hay credibilidad.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Argentina.
Llegamos al Perú, donde al menos 25 personas murieron y 13 más resultaron heridas por la caída de un autobús a un abismo en un remoto camino rural del norte del país, informó la policía. La agencia de noticias AFP tiene declaraciones del alcalde de la localidad de Sorochuco, Marcial Villanueva.
real es que ha dado vuelta y se ha ido directo, ¿no? Y hay justamente ya 25 muertos, hay heridos.
Los primeros reportes señalaban 23 muertos y 15 heridos, dos de los cuales murieron al llegar al hospital por la gravedad de las lesiones. La policía indicó que entre los fallecidos hay dos menores, uno de 6 años y otro de apenas 2 meses. En los últimos años, en la provincia de Selendín, no ha habido reportes de accidentes de esta magnitud. El accidente ocurrió la noche del domingo en un tramo de carretera sinuoso y angosto en el que el vehículo de pasajeros volcó y cayó a un precipicio de más de 200 metros en la provincia de Selendín, en la región andina de Cajamarca, a unos 850 kilómetros al norte de Lima. El autobús transportaba más de 50 pasajeros y se dirigía desde el distrito de Sorochuco a la ciudad de Cajamarca. El vehículo terminó al borde de las caudalosas aguas del río Sendamal. Jaime Herrera, portavoz de la municipalidad de Selendín, informó que existe la posibilidad de que haya personas arrastradas por el río, porque el caudal es fuerte. Brigadas de la policía y bomberos trabajan en el lugar del accidente para rescatar los cuerpos de los fallecidos.
En otro segmento informativo, la Corte Internacional de Justicia rechazó una denuncia de Nicaragua contra Argentina por suministrar armas a Israel.
La Corte Internacional de Justicia rechazó este martes una solicitud de medidas urgentes presentada por Nicaragua contra Alemania por violar la Convención sobre Genocidio al suministrar armas a Israel para la guerra en Gaza.
La Corte, por 15 votos a 1, encuentra que las circunstancias, tal y como se han presentado ahora a la Corte, no son tales como para requerir el ejercicio de su poder bajo el artículo 41 del Estatuto para implementar medidas provisionales.
Pero el tribunal con sede en La Haya aún no se ha pronunciado sobre el fondo del caso presentado por Nicaragua, una decisión que podría tardar meses o incluso años. La Cancillería alemana defiende que el país no es parte en el conflicto de Oriente Medio y que, por el contrario, Alemania está comprometida día y noche con una solución de dos estados.
Por supuesto, hemos acogido con satisfacción el procedimiento de hoy. Nuestros argumentos han prevalecido en los tribunales y, tal y como han afirmado los tribunales por una clara mayoría de 15 votos contra 1, no hay motivos para adoptar medidas provisionales. El gobierno alemán siempre ha orientado su actuación en este conflicto a hacer justicia a los intereses legítimos de ambas partes.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se compromete a trabajar con Egipto y Qatar, mediadores en Oriente Medio, para la implementación de un alto el fuego entre Israel y la milicia palestina Hamas, informa Judith Martín Rodríguez.
Luego de meses de conversaciones entre representantes de las partes implicadas y gobiernos mediadores, una nueva propuesta para un alto el fuego podría terminar con las hostilidades en la Franja de Gaza, a cambio de la liberación de 33 rehenes en manos de Hamas. En este punto, el presidente Joe Biden mantuvo conversaciones telefónicas con su homólogo egipcio, Abdel Fattah el-Sisi, y el emir de Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, para que los tres líderes trabajen coordinados en un esfuerzo conjunto para que Hamas ceda y acepte la liberación de los rehenes. El plan que está sobre la mesa incluye un alto el fuego que se prolongará durante 40 días, unas 6 semanas, la puesta en libertad de los rehenes retenidos por Hamas, la liberación de prisioneros palestinos retenidos por el gobierno de Israel y un aumento de la ayuda humanitaria para los civiles en el enclave palestino. Desde la Casa Blanca consideran que la oferta de Israel es muy generosa y la secretaria de prensa Karine Jean-Pierre ofreció más detalles.
Actualmente la responsabilidad recae en Hamas. Hay un acuerdo sobre la mesa y deben aceptarlo. Creemos que es necesario hacer todos los esfuerzos posibles para convencer a Hamas de que acepte la propuesta de inmediato.
Paralelamente, el mandatario estadounidense reiteró también la necesidad de proteger las vidas de los civiles en Gaza y garantizar que los palestinos no sean desplazados a Egipto ni a ningún otro lugar fuera de la franja. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
La cadena BBC reporta que documentos oficiales del gobierno de Irán indican que una adolescente que protestó contra el gobierno en el año 2022 fue abusada sexualmente y asesinada tras ser detenida. Nika Sakharami, de 17 años de edad, fue detenida durante las protestas Mujer, Vida y Libertad, las cuales comenzaron tras la muerte de una joven que fue arrestada en Teherán por la policía de la moral por usar mal el velo islámico. y un joven de 14 años, por su parte, falleció y otras cuatro personas, entre ellas dos policías, resultaron heridas hoy en Londres cuando un hombre atacó a transeúntes con una espada.
Un adolescente de 14 años murió y otras cuatro personas, entre ellas dos policías, resultaron heridas después de que un hombre atacara a transeúntes con una espada en el este de Londres. El ataque tuvo lugar poco antes de las 7 de la mañana, cerca de una estación de metro en la zona de Hainault. La policía indicó que el agresor, de 36 años, fue detenido. Quiero confirmar en este momento que no creo que haya ninguna amenaza en curso para el público en general y no estamos buscando a ninguna otra persona. El incidente no parece estar vinculado a ningún otro acto terrorista. Los dos policías debían ser operados por heridas de consideración, pero según el vocero, su vida no corre peligro, ni la de las otras dos víctimas.
Y a esta hora así va el mundo. Filipinas acusó a China de causar daños a un buque de su guardia costera al usar cañones de agua en una zona en disputa en el mar de China Meridional. Una acción que Pekín defiende argumentando que la embarcación entró en aguas territoriales. La Comisión Europea abrirá una investigación a la empresa Meta por su gestión de contenido político engañoso y desinformación extranjera y por no tener una herramienta de supervisión electoral antes de los comicios europeos de junio próximo. En Haití, el Consejo Presidencial de Transición que tomó posesión la semana pasada nombró hoy como su presidente a Edgar Leblanc, quien fuera máximo representante del Senado haitiano entre 1995 y el año 2000. El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que el ex empleado de la Agencia de Seguridad Nacional, Jarek Sebastian Dahlke, fue condenado a 21 años de prisión por intento de espionaje a favor de Rusia. Y un tribunal de Ghana rechazó una petición para forzar al presidente Nana Akufo-Addo a promulgar una controvertida ley que endurece las condenas contra personas LGBTQ. Y en nuestro segmento de ciencia y tecnología, una nueva cámara desarrollada en una universidad de Estados Unidos puede fotografiar 1 billón de fotogramas por segundo. ¿Cómo es esto? Detalles con Danilo Fuentes Cortés.
El evento real ocurrió en un nanosegundo, pero la cámara tiene la capacidad de ralentizarlo a 20 segundos. Para tener una perspectiva, si una bala fuese rastreada de la misma manera moviéndose a través del mismo fluido, la película resultante duraría 3 años. La técnica utiliza pulsos cortos de luz láser que solo duran 1 femtosegundo, la 1000 billonésima parte de 1 segundo. Estos pulsos son divididos en subpulsos aún más cortos mediante varias unidades ópticas y cada uno de ellos produce una imagen en la cámara. Es imposible grabar directamente la luz, por lo que la cámara realiza millones de escaneos para recrear cada imagen. El proceso ha sido denominado femtofotografía y, según investigadores involucrados en el proyecto, no hay nada en el universo que parezca rápido para esta cámara. Según los investigadores, dicho dispositivo puede aprovecharse para estudiar mejor la fusión nuclear, la luz en sí o el movimiento de las ondas. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Y para los amantes del fútbol, a esta hora, minuto 28, en el partido de ida en la semifinal de la Champions League, el Real Madrid de España derrota 1-0 al Bayern de Múnich. Hoy en la nota de cierre, nuestro colega Alfredo Jacomino nos trae la música de Phil Collins.
Deje lo que esté haciendo y deténgase a escucharlo. No hay en el mundo muchos músicos tan completos y divinos como Phil Collins. Hablar de él siempre es apropiado, mucho más el 30 de enero, porque nació ese día en 1951. Talento le sobra. Su instrumento principal es su propia voz. Toca la batería, percusión, piano, bajo y además compone, produce y actúa. Integró primero el grupo Genesis y por allá por finales de la década del 80 lideraba la lista Billboard de éxitos. Abandonó la banda en 1996 para seguir en solitario. En sus más de 150 millones de discos vendidos, canta a los amores extraviados, a la soledad, a la pobreza, tocando siempre la sensible fibra del alma en cada canción. La salud le fue en contra y esa mala jugada lo alejó de los escenarios. Una pena, pero también una fortuna que este inglés haya conquistado el mundo.